Hola, Jorge Bustos, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos
días. Hola, David Gistao.
Hola, ¿qué tal?
Profesor Gay de Liébana, buenos días.
Grande, don Carlos, buenos días.
Bueno,
aquí
vamos a ver qué tenemos ahora aquí, lo último de los periódicos esta mañana.
Bueno, Herrera, buenos días. Pues mira, se explica, o se intenta explicar lo último, ¿no? Esto de utilizar una ley sobre formación de jueces en violencia de género para intentar imponer una reforma exprés que impida al Senado vetar los presupuestos. Bueno, esto es para iniciados. Una argucia legal, dice ABC y La Razón. El Mundo habla directamente de fraude. El País le llama la cosa atajo. En resumen, ingeniería jurídica al servicio del mantenimiento del poder, que ya veremos si tiene o no recorrido. De momento, El Mundo hoy dice que el señuelo de la reforma constitucional le ha durado al gobierno un día. Por lo demás, los periódicos destacan ese regreso al Parlamento de Aznar, estrella por un día o algo más, porque casi todos destacan también hoy el acercamiento a la primera línea del PP, del que fue su líder y presidente de honor. La Razón lo resume así: Aznar vuelve, se desvincula de la corrupción y hará campaña con Pablo Casado. Y dejo para el café la duda de si en esta dictadura de lo políticamente correcto que nos invade, vamos a dejar que los niños sigan siendo eso, niños. Lo digo porque la noticia más comentada hoy en los periódicos es esa obsesión por sexuar a los personajes infantiles. Fíjate que lo sospechábamos, Herrera, pero han tenido que pasar 40 años para que su creador lo confirmara ayer. Sí, Epi y Blas eran pareja.
Vaya, por Dios.
Cantaba que a gusto, ¿eh? Estaban ahí en el mismo cuarto, no quiero decir nada.
Si todos los que han dormido en el mismo cuarto han tenido que ser pareja,
bueno, Carlos, todas las noches.
Esto es...
No me toquéis a Tintín y Haddock, ¿eh?
En fin, bueno, vamos a ver.
Por de Milú.
Por orden, por orden. El intento de esquivar el veto del Senado, por lo tanto, es, ya veremos si es fraude o no es fraude técnicamente, pero hombre, es jugarreta de tramposillo.
Es un escándalo, Carlos. Es decir, yo ahora me explico por qué le echaron sus propios compañeros del PSOE a este hombre, ¿no? Al tipo que ocupa la Moncloa. Esto es saltarse los controles parlamentarios porque son controles en los que la mayoría, a los que ha puesto ahí los españoles, los votos de los españoles, no le gustan, porque lo forman PP y Ciudadanos en el Senado o en la mesa del Congreso. Por tanto, utilizan para colar una ley contra la violencia de género, utilizan una reforma orgánica para meterla a modo de enmienda en esa ley, aprovechando que ya tiene el consenso, ya tiene la calificación de la mesa, ya ha pasado todos los trámites, y con nocturnidad ponen ese truco, bueno, pues para llevar adelante una reforma del techo de gasto que le permita llegar a las elecciones con unos presupuestos aprobados, donde se supone que van a ampliar el gasto, es decir, repartir voto, comprar voto clientelar repartiendo paguitas y perpetuarse la Moncloa. Este es el plan, ¿eh? Y este es el tipo sin escrúpulos que está en la Moncloa, claro.
Aparte de que gobernar sin ese voto es muy difícil, te puede alcanzar un acuerdo extraño y forzado para derribar un gobierno, una moción de censura, pero gestionar el día a día sin escaños para ello es muy difícil. Y esto está potenciando en Sánchez algo que ya se sabía de él, la falta de escrúpulos, la disposición a hacer cualquier cosa por sacar adelante cosas, y el respeto solo retórico a las normas y a los contrapesos del sistema. Debe tener un equipo de exploradores jurídicos, sí, buscando la manera de acabar con el Senado desde hace algún tiempo,
claro.
Y le van trayendo fórmulas a cual más inmoral.
Los periódicos hoy informan también sobre el caso Tesis, y es importante porque allí, en fin, yo no sé si es un escándalo o no, pero es digno de tener en cuenta. Vamos a ver, que el presidente plagió su tesis.
Sí, lo sostiene sobre todo ABC y El Mundo. ABC titula hoy que la empresa que utilizó Moncloa para defender a Sánchez acusa al gobierno de manipulación. Esa empresa alemana, que se llamaba Plaxcan, pues asegura que para lograr un resultado más beneficioso, lo que hizo el gobierno el viernes, cuando distribuyó esa nota de prensa, es utilizar filtros con los que maquilló los porcentajes de plagio en esa tesis. Incide también El Mundo en el mismo asunto. Moncloa cocinó el informe de la tesis de Sánchez, pero es que la otra empresa que utilizó Moncloa el viernes para analizar esa tesis también acusa de manipulación al gobierno. Lo cuenta esta mañana OK Diario. Turnitin asegura que Moncloa mintió. El número de páginas plagiadas fueron 52, no 42. Bueno, ABC, por ejemplo, hoy demuestra cómo en esa tesis Sánchez inserta un mapa de los Estados Unidos en el que se despliegan pues las empresas españolas que operan en el país. Es un mapa que elaboró el Ministerio de Industria para unas presentaciones del ministro Sebastián Norteamérica, aunque en esta ocasión sí que cita la fuente. Y como dice La Razón, el Partido Popular va a obligar a Sánchez a explicarse en el Senado. Parece ser que hoy mismo el Partido Popular puede registrar esa petición de comparecencia en el Senado.
Ya era raro que una persona necesite aplicar un programa antiplagio para saber si él ha plagiado en su propio texto.
Claro.
Eso ya es curioso, quiere decir que mucha idea de lo que has dejado publicado no tienes.
Eso ya
era raro. Pero además, que tenga la desfachatez de protegerse de un plagio después de haber mentido en la separamentera, recuerdo, amañando la comprobación del plagio, a mí me parece genial.
Sí, es. No hay límites para Pedro Sánchez. O sea, no hay ningún límite. Cuando llamamos a la Moncloa ayer para preguntar por esto, nos respondieron que el caso está cerrado y que está zanjado y punto. Que si queremos hablar de desaforamiento, vale. Que si queremos hablar de presupuesto, pero sí, de ese tema no se habla. O sea, ellos deciden de lo que se habla en España y da igual. O sea, como si devuelves a pasar. Ya sabíamos que el sistema era configurable en función de los parámetros que le pongas. Ya sabemos que es un refrito de informes fusilados de industria. Y ya sabemos que han comprado el silencio de los que participaron en el amaño. Claro. Pero claro, da igual que les preguntes porque no van a asumir responsabilidades. Ahora, la jugada del PP ya la estaba esperando y menos mal que van a utilizar su mayoría en el Senado para que se presente a dar explicaciones este hombre allí, ¿no?
Ahora vamos a hablar de Aznar y la comparecencia, pero antes con CaixaBank. Profesor, la clave económica de hoy está en la otra cara de las cuentas públicas, ¿no?
Hombre, y una mirada al gasto público, don Carlos, y al previsible aumento para 2019. Permítame una previa, porque desde luego en un Estado de Derecho que se aproveche la ley de violencia de género para retocar estabilidades presupuestarias, me parece que el Estado de Derecho deja de ser Estado de Derecho. Pero bien, el origen de la amenazante subida de impuestos se encuentra en el volumen de gasto público. Esto es lo que hemos de tener muy claro. Y si damos un vistazo, don Carlos, en el año 2018 el gasto público este año será de 491.000 millones de euros, que es el 41% del PIB, y para 2019 será 504.000 millones de euros, el 40% del PIB, antes de que haya incrementos de gasto público tal y como se prevé a través de estos vericuetos legales, ¿no? Bueno, las partidas del gasto que más destacan, don Carlos, creo que es importante el que lo sepamos, son los servicios generales, en este año 2018 65.000 millones, luego asuntos económicos, que incluye fundamentalmente lo que serían los intereses de la deuda, al margen de subvenciones y otros conceptos, 47.000 millones, educación 47.000 millones, y luego los dos grandes partidas, que son salud con 71.000 millones y protección social con 200.000 millones.
Protección social son pensiones, para entender.
Exacto, pensiones, sí. Y también habría aquí algún tema de parillo, o sea, los subsidios de paro, de desempleo. Esto suma en este año 2018, don Carlos, 271.000 millones de euros, que representa el 55% del gasto público. Y ahora ya en condiciones normales, es decir, sin incrementos de impuestos, para el año que viene el capítulo de protección social y salud sumaría 281.000 millones, que ya se nos iría al 56% del gasto público total.
Esto es para referenciar.
¿Perdón?
Que se suben los impuestos y ya está.
No, ya está. Bueno, los impuestos se suben en 25.000 millones de euros, pero un momento, porque aquí hay trampa grande. Se subirán los impuestos en 25.000 millones, pero el gasto se subirá en aproximadamente unos 10.000 millones a lo sumo. Por tanto, quiere decir que se suben más los impuestos que no el gasto. Por tanto, hay que ir con mucho cuidado porque hay mucho vericueto.
Vamos a ver. Sony 42.
Dedicado a los por si pasa algo, a los yo no he sido, a los retrovisores, los imprevistos, al aparcar de oído. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Con Family Seguros, ahora y hasta el 31 de octubre tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, entre muchas más ventajas. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
¿Qué nos cuenta la Mutua?
Pues mira, que yo aquí escuchando, tomando café y pensando que si tienes el coche impecable, no deberían subirte el precio del seguro del coche. Deberías ir con tu seguro a la Mutua porque te bajan el precio sea cual sea. Los de moto, hogar y vida también. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo en Mutua.es. ¡Vamos, vete a la Mutua!
Bueno, Aznar fue estrella por un día. Aznar, que cuando se enfada es temible, la verdad les pone de los nervios. A todos estos que montan sus performance, un tanto infantiles a veces, en las comisiones de investigación. ¿Qué dicen los periódicos? ¿Qué dicen de esa comparecencia?
Pues mira, te lo cuento rápido, Herrera, que lo negó todo, que salió victorioso, como escribe Santi González en El Mundo, aunque fuese por un rato estuvo bien volver a ver un fajador. Para Raúl del Pozo hubo combate nulo. Aznar, dice Ignacio Camacho, en ABC salió indemne de la comisión de linchamientos. José María Marco en La Razón dice que el expresidente firmó el epitafio de la nueva política. Hay columnas que discuten, eso sí, el fondo, la negativa a admitir cualquier irregularidad. Por ejemplo, Enrique Hernández, el director del periódico, recuerda que la trama Gürtel germinó y fructificó en las entrañas del PP bajo la presidencia de Aznar, pero él ni supo, ni vio, ni escuchó. Y lo más comentado es esa vuelta, o al menos la reconciliación de Aznar con su partido. Por ejemplo, La Razón dice que Aznar vuelve y cuenta esta mañana que va a hacer campaña con Pablo Casado.
Bueno, conclusiones de la comparecencia de Aznar ayer.
Bueno, yo creo que intentaron hacer, la oposición no se preparó la comparecencia, intentaron hacer frases para Twitter y consumo interno para tertulias y tal, y se encontraron con alguien que no solo no les bailaba el juego, no solo no salió indemne, sino que salió feliz. Es decir, cuando Aznar, o a Rato, ya pasó con Rato, le pones a uno de estos que tiene bastante experiencia, sí, enfrente la oportunidad de volver al combate, y claro, y ganan a los puntos, y al final el espectáculo fue el de Iglesias y Rufián. Le dieron a Aznar la oportunidad de resarcirse por años de recibir en silencio ataques, y yo creo que fue un espectáculo, bueno, que no sirve para comisión de investigación, pero sirve para que Aznar se haya desahogado.
Para Gistau, ¿qué le pareció la performance de Aznar y de los demás?
A mí me parece que Aznar es un contraídolo para la izquierda, o sea, es decir, para Pablo Iglesias, que jamás había acudido a esta comisión. Y para Rufián era una oportunidad de lucimiento ante su propia parroquia, el atacar al que, claro, a Franco ya no lo pueden pillar, pero a este, claro, todavía sí.
Más parecido, entonces, fallo, sí.
Entonces, en ese sentido, era como el debate parlamentario que nunca tendrán con Aznar porque no es de su época, lo forzaron ayer. O sea, lo que les habría gustado poder pillar a Aznar en una sesión de control, en un debate parlamentario, para lucirse ante su parroquia, porque la verdad es que en ese sentido Rajoy era un adversario parlamentario muy flojo, porque era un papá condescendiente que les regañaba porque tenía cuarto desordenado, poco menos. Pero Aznar sí pelea, Aznar sí va al trapo. Y entonces se quisieron dar ese gusto, ¿no? El presentar la cabeza de Aznar a sus mesnadas. Mira, fíjate cómo somos capaces, sí, de derrotar a Franco y Aznar en el mismo mes. Pero claro, es que Aznar comprendió eso. Aznar también tenía ganas. Aznar se habrá pasado ante el televisor mucho tiempo queriendo darles. Y ayer fue todo lo que afloró.
Por cierto, profesor, el imparable precio de la luz... me invita a preguntarle alguna cosa. ¿Sería bueno bajar los impuestos a las eléctricas o es una forma de subvencionarlas? ¿O bueno, qué medidas económicas se podrían tomar?
Yo aquí creo que realmente estamos ante uno de los grandes enigmas de la humanidad, ¿eh? El precio de la luz, no lo digo en serio, porque cada vez que lo digo luego ya sé que me llamará alguien de alguna eléctrica, pero realmente creo que estamos ante un problema, porque el recibo de la luz tiene muchos componentes, ¿no? Y tiene la parte de los peajes. En la parte de los peajes se está pagando todo lo que fueron, pues digamos, aquellos intentos fracasados de las renovables de inicio, y tenemos un gran componente de impuestos y tenemos otro componente de precio puramente, estrictamente, en función de las energías también, que depende de qué energía es la que produce, cuál es la última que se incorpora, pero en cualquier caso tenemos una situación de un mercado muy cerrado también, y esta situación del mercado cerrado y de la formación de precios es algo determinante para ese encarecimiento. Por tanto, yo creo...
Claro, habría la ministra que cuenta.
A ver, yo creo que lo ideal sería abrir el mercado de la luz, que hubiera transparencia absoluta en cuanto a la concreción del precio, y luego también no cargar tanto, porque ahí sí que también yo creo que los sucesivos gobiernos han tenido una gran responsabilidad, que lo van cargando todo en el recibo de la luz, don Carlos.
Bueno, vamos a ver que son y 47 con la 11 en Adam. Buenos días.
Buenos días. Eso sí que es un buen tema para una tesis, ¿eh? Entender el recibo de la luz.
Sí, señor.
Eso da para
sí,
cinco
señor.
Tesis. Da.
Sí,
por
señor.
Cierto, lleva todas las mañanas hablando de trampas. Y Trump era el ayudante del virginiano. Me encanta decir sí. esto porque Jorge Bustos no se entera. Duke McClure, que se llamaba el actor.